Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en esta noche del último viernes de junio y con el verano en pleno apogeo, al menos con las temperaturas y también con las vacaciones para muchos a partir ya de estas fechas. Cuidado si salen a la carretera. Y como cada semana, varios temas van a ocupar nuestra atención en los próximos minutos, como la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, la condena del Papa, de los obispos de Estados Unidos, también de otros países más, tras esas imágenes de Valeria y de su padre en ese intento de cruzar la frontera con México, o las advertencias de Cáritas Venezuela a la alta comisionada para los refugiados de la ONU, Michelle Bachelet, sobre la situación extrema y que se agrava cada día en aquel país hermano. Estamos en vísperas también de la fiesta de San Pedro y San Pablo, y aquí en España con la tradicional recepción del nuncio Renzo Frattini, que sabemos y que confirma ya será su despedida tras 10 años al frente de la Embajada de la Santa Sede en España. Y el lunes el consistorio de cardenales va a fijar la fecha de nuevas canonizaciones y entre otros está el cardenal Newman. Pero antes, este fin de semana el protagonismo está en el Cerro de los Ángeles de Getafe con los actos programados para la renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, de la que esperamos hablar, como acabo de decir hace un momento, con su obispo Ginés García Beltrán. Hoy hacemos este programa con Óscar Gómez en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Les presento ya a nuestros invitados de esta noche. José Beltrán, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Laura Daniele, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ricardo Benjumea, buenas noches.
¿Qué tal, Faustino?
Bien, pues antes de entrar en la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, dos apuntes que me gustaría tener y si queréis compartir con vosotros también. El primero son dos nombres propios: Manuel Barrios, el secretario de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales desde 2011, es también, recordamos, delegado de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso en la Diócesis de Madrid, y que desde el próximo 1 de septiembre va a ser nuevo secretario de la COMECE, de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea. Tiene 57 años, es doctor en teología dogmática, licenciado en psicología y párroco de Santa Catalina de Alejandría de Madrid desde hace 20 años. Desde aquí nuestra felicitación por ese nombramiento, que es un cargo pues importante dentro del organigrama de los obispos europeos.
Y el primer español además que ocupa
este cargo, y que es un organismo que está de los obispos europeos ante los organismos comunitarios, para que nuestros oyentes nos entiendan, ¿no?
Es una relación muy potente porque además tiene un equilibrio muy interesante entre cuestiones políticas y religiosas, ¿no? Nosotros, últimos presidentes que ha tenido, el cardenal Marx, el actual de Luxemburgo, uh-huh, bueno, han sabido imprimirle este carácter, pues de estar al día a día de las cuestiones de Europa. Lo que pasa es que las cuestiones de Europa últimamente que estamos viviendo son bastante dramáticas, ¿no? Entonces, ha sido un papel muy importante el que está jugando este organismo.
Cuando hay que poner la palabra de la Iglesia ahí, pues que se escuche, por supuesto. Y un recuerdo también para María Teresa Cardona, que recordamos falleció el pasado fin de semana en Costa de Marfil. En su funeral en Santa María del Mar se leyeron dos mensajes del Papa Francisco y del prelado del Opus Dei, Fernando Cáriz, institución esta del Opus Dei la que estaba vinculada, en este caso Descanse en Paz, una persona que entregaba su vida, en este caso a los jóvenes, y en este caso murió cumpliendo con ese trabajo, con esa ilusión de acompañar a los jóvenes universitarios en el tercer mundo. Hay que recordar que son muchísimos, aquí no lo contamos quizá lo suficiente, los cientos, los miles de jóvenes que cada verano se van al tercer mundo a colaborar.
Yo creo que es... el director general de las Obras Misionales Pontificias nos decía hace unas semanas que son casi 10.000 los jóvenes que todos los años participan en alguna misión, ya sea de un mes en verano o unas semanas en diferentes grupos y organizaciones o colegios, universidades. O sea que son muchísimos los jóvenes que tenemos desparramados, ¿no?, por algún rincón del mundo. Y decía justo el rey, ¿no?, enviándole un mensaje de condolencia a la familia de Teresa, que a veces la solidaridad recibe en ocasiones, ¿no?, golpes difíciles de encajar. Y la verdad que el fallecimiento de Teresa es un golpe muy duro, no solo para la comunidad educativa, para su familia, ¿no? Porque hacía muy poquito que había dejado la subdirección del colegio, uh-huh, para poder dedicarse a sus alumnos, a acompañarles, en, uh-huh, ¿no?, para estar en el terreno, a pie de calle. Y bueno, ya tenía un accidente fatal que, bueno, que que ha terminado.
Bien, pues descanse en paz María Teresa Cardona en este caso. Bien, pues dicho esto, estos dos personas, personajes y nombres propios que hemos querido recordar al comienzo del programa de hoy, vamos directamente a la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, que se ha reunido esta semana, que ha tratado temas más bien intraeclesiales, porque lo que es noticioso de cara al exterior suele ser normalmente la rueda de prensa final, en este caso del secretario general, de Luis Argüello, que, como siempre, pues abordó las preguntas que le hicimos los periodistas, temas y asuntos que están en la palestra pública todos los días. Entre ellos, quizá el que más hemos destacado, el que más se ha destacado, es el referente a la reciente petición de informe del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General sobre los casos de pederastia y la actuación de la Iglesia, reiterando, en este caso, Monseñor Luis Argüello, dijo claramente la disposición de la Iglesia a colaborar en todo lo que se pida, pero también aclarando que el informe de la Fiscalía del que se habla a ellos, a los obispos, no les ha llegado. También desmintió que haya opacidad de la Iglesia sobre este asunto y también rechazó el que se ponga el foco solamente en la Iglesia cuando los casos de pederastia o de abusos en la Iglesia son solamente un porcentaje muy pequeño de todos los que desgraciadamente ocurren en nuestra sociedad. Vamos a escucharlo, si os parece, con estas palabras.
Nosotros deseamos tener este contacto, esta colaboración, poder mostrar lo que hacemos, incluso nuestro propio borrador de decreto, para poder sugerir, si a ellos les parece, mejoras. Todo lo que podamos hacer por sumar esfuerzos para abordar de la mejor manera posible estos asuntos, pues es bueno para todos. El caso de los abusos afecta a la sociedad española en su conjunto y no comprendimos bien por qué la ministra de Justicia hizo la pregunta solo referida a la Iglesia.
Bien, yo creo que está más o menos aclarado. No sé si os qué os parece comentar.
Es que es una cuestión difícil, porque por un lado es verdad que la actitud del Ministerio pues se explica mal. Se explica mal de señalar solamente a la Iglesia con el daño que esto genera pues a su imagen. Y más, por esto se produjo esta consulta a la Fiscalía por parte del Ministerio en febrero, cuando el gobierno español justamente acababa de ser apercibido por la Comisión Europea por falta de respuesta precisamente a este estilo. Y lo que no puede hacer la Iglesia, ni mucho menos, es entrar en un y tú más. Ni escudar la responsabilidad que tiene, que por supuesto es mayor la que tenemos como Iglesia que la que puedan tener las familias, porque lo que presentamos es sustancialmente distinto y todo el mundo entiende que la responsabilidad de la Iglesia es mayor, y por eso esa invitación también de Monseñor Luis Argüello, ¿no? Pues a colaborar en todo lo posible con la Fiscalía, porque la Iglesia tiene que ser la primera interesada en erradicar pues este problema, y desde luego, bueno, erradicar del todo pues nunca se va a poder hacer, pero sí en poner todos los medios, ¿no?, para que esto no ocurra y para que cuando ocurra, desde luego, no haya encubrimientos, y desde luego lo primero sea la atención a las personas que lo han sufrido. De ahí pues esa propuesta, ¿no?, esa disposición incluso pues a compartir información, a presentar ese borrador en un momento en que, bueno, pues estamos ya a la espera de que se acabe de zanjar pues la cuestión esta del decreto, y a la hora de los canonistas pues parece que va pasando. En la comisión antiabusos de la Conferencia Episcopal se incluyen otra serie de profesionales, ¿no?, pues para afrontar el problema como lo que no es una cuestión pura ni simplemente legal, sino mucho más amplia, donde influyen pues otra serie de factores que requieren pues también otra serie de perfiles, ¿no?, que den respuesta adecuada a este problema, y en un momento además en el que la sociedad claramente pues está pidiéndole a la Iglesia respuestas.
Laura.
Sí, yo creo que hay algo que es necesario destacar, y creo que cada uno lo destaca por su lado, pero falta encontrarse, ¿no? Y es que tiene que haber un trabajo conjunto. Es cierto que la Fiscalía tiene que hacer su trabajo, pero también lo tiene que hacer junto a la Iglesia. La Iglesia también tiene que hacer su parte, y ambos tienen que trabajar juntos. El propio informe de la Fiscalía reconoce que tiene que abrir cauces de comunicación y de colaboración con la Iglesia, que debe dotar de fluidez la comunicación de cada caso, y de luego tiene que haber una puesta en conocimiento de forma directa de los casos desde la Iglesia hacia la Fiscalía. O sea, y la nueva ley de protección a la infancia también va por ese lado. Entonces, Yo creo que como el que el camino está señalado, solo falta que en vez de estar tirándose los trastos, digamos así, en una forma coloquial, todos empecemos a darnos cuenta que es un problema de todos y que entre todos tenemos que buscar las vías para ponerle solución. La propia Fiscalía reconoce, ¿no?, que hay una falta de comunicación, a lo mejor lo califica como opacidad, pero en realidad también hay una falta de iniciativa, ¿no?, propia de tomar contacto a las fiscalías con las diferentes instituciones de la Iglesia, diócesis, obispos, sacerdotes, para ir creando, ¿no?, vías de diálogo, de comunicación y de colaboración, porque, bueno, evidentemente la Iglesia también está dispuesta a colaborar, como lo ha dicho el secretario general. O sea que el trabajo tiene que ser conjunto, ¿no?, y tiene que haber una colaboración de todas las partes. Y luego, bueno, es verdad que a lo mejor el camino que la Iglesia ha andado hasta el momento ha sido lento, ¿no? Pero el del gobierno también ha sido lento. O sea, decía el secretario general, es preciso valorar la lentitud de unos, pero no solo la de la Iglesia, sino la de todos. Todos estamos en un camino que se va haciendo, que bueno, quisiéramos que fuera más deprisa. La comisión esta antiabusos de la Conferencia Episcopal ya va a cumplir un año en septiembre, ha hecho un camino. Falta ya ahora llegar a lo concreto, pero bueno, también es cierto que el fondo de la cuestión creo que ha quedado muy claro, y el punto de inflexión ha sido la cumbre antipederastia de febrero. Yo creo que después de aquella cumbre toda la Iglesia se ha dado cuenta, y ya no quedará, creo que muy pocos que no admitan este problema ni lo nieguen. Yo creo que ya nadie lo niega. Entonces ahora falta la forma, ¿no? El fondo lo tenemos, faltan las formas.
También falta que los políticos hagan sus deberes, porque la ley de protección del menor ahí sigue pendiente, ¿no? ¿Desde hace cuánto tiempo?
Desde diciembre está ahí anclado, y recordemos que uno de los artífices y uno de los impulsores de esa norma es la Iglesia. Es decir, porque entre quienes han propiciado que llegue ese borrador está la Universidad Pontificia de Comillas, que ha sido uno de los propulsores junto con Save the Children. Es decir, que no nos olvidemos y que el gobierno no se olvide, ¿no? Es decir, a mí me parece que el tema es lo suficientemente grave, ¿no?, como para que la Iglesia reconozca que lo ha hecho, que en el pasado lo ha hecho mal y que le pilló con el pie cambiado, y que tiene que actuar a partir de ahí con mucha seriedad, y lo está haciendo. Pero también es lo suficientemente grave como para que los poderes públicos se lo tomen en serio y no lo utilicen como un arma arrojadiza. Es decir, creo que con esto no se puede jugar. Es decir, con las víctimas nadie puede jugar. Ni podemos jugar la Iglesia, ni pueden jugar los medios de comunicación, ni pueden jugar los políticos. Es decir, es un tema lo suficientemente sensible como para que se tome con el rigor y con la beligerancia que se merece, ¿no? Y yo creo que igual que la Iglesia quizá de muy poquitos años para atrás no ha estado a la altura, y la Iglesia española no ha sabido responder como merecían las víctimas, creo que se está poniendo las pilas, que lo está haciendo una sola voz. Es decir, la reunión reciente y ese encuentro que organizó Confer de la mano de Escuelas Católicas y de la Conferencia Episcopal dice mucho, porque no solo era una reunión para mirarse el ombligo, sino para poner en marcha acciones y decisiones. La última plenaria en la que se aprobó este borrador dice mucho de una Iglesia que quiere ir al mismo ritmo y que quiere imponerse a sí misma medidas que sean vinculantes. Es decir, que desde ahí no le quepa duda a nadie de que se están poniendo los medios. Es decir, que esto no significa que se sea capaz de erradicar el problema completa y absolutamente, pero que no se está eludiendo y que no se está mirando de lado, está claro. Es decir, que nos queda todavía mucha más compasión, mucha más capacidad de escucha para las víctimas. En algunos casos que todavía están pendientes, queda tomar decisión firme y clara frente a determinados abusadores que todavía siguen de alguna manera campando a sus anchas mientras se ponen en marcha o se dilucidan algunas investigaciones, es decir, sin cuestionar en muchos casos la presunción de inocencia. Que quedan muchos flecos por atar, sí, pero que se están poniendo los medios, está clarísimo. Es decir, y eso se le puede preguntar a Cáritas con sus protocolos, a los colegios que tenemos con sus protocolos, a las congregaciones religiosas, a los diócesis, a todos los campamentos que se van a organizar y que ya están disfrutando muchos chavales en parroquias, y que todos siguen el protocolo y que todos sus monitores pasan por firmar una documentación y que están, es decir, que el trabajo se está haciendo bien, que queda mucho por hacer, sí, pero ojo, que el gobierno haga lo que tiene que hacer y que la sociedad también sea consciente de todos esos casos que no son de la Iglesia.
La parte buena, ¿no?, de toda esta crisis, ¿no?, es esta, digamos, de alguna manera catarsis, ¿no?, que ha provocado, pues, lo de la Iglesia, ¿no?, es que hemos puesto encima de la mesa todo lo que había y cuáles son las soluciones que hay que adoptar. Es decir, el Papa nos ha obligado a eso, a todas las iglesias locales, ¿no? Es decir, pues los franceses han puesto en marcha una comisión independiente con un ex juez que está trabajando en esta línea. Pues los irlandeses tienen esta asociación Towards Healing que se dedica a atender de forma independiente a las víctimas. Pues
sí,
ese tipo de información compartida, ¿no? Cuando se comparte la información y se ve cuáles son las buenas prácticas que funcionan en unos lados y en otros. Bueno, todo esto ahora mismo está al alcance de todos ahora mismo, de modo que pues episcopados que hasta hace muy poco, ¿no? Caso del Level, se pone como ejemplo Juan Vicente Bo el otro día, ¿no? Tu compañero de ADC ponía de ejemplo el caso de México, ¿no? Un episcopado que le veía todas estas cuestiones pues como muy lejanas, ¿no? No, que no tuviera nada que ver con ello. A los 10 días de llegar pusieron en marcha todas las medidas recomendadas por el Vaticano y de forma inmediata absolutamente convencidos de que había que hacer algo. Hay quienes están apostando más por una vía más cauta, más canonista, vamos a atar bien aquí los cabos, ¿no? Puede ser el caso de la Conferencia Episcopal Española. Otros pues están yendo más a medidas de forma pues más inmediata, ¿no? Pues dar respuesta pues también a este clamor que es comprensible en la opinión pública y dentro de los fieles de que hay que tomar medidas de inmediato, pero a día de hoy ya todos sabemos lo que tenemos que hacer.
Y es evidente que no hay marcha atrás, o sea, ya no hay marcha atrás. Esto va para adelante, con lo cual es una buena noticia, pero es verdad que el gobierno se puede convertir en un obstáculo, ¿no? A buscar soluciones, tiene que sumar, acá hay que sumar, todos tenemos que sumar, y la responsabilidad del gobierno es fundamental también.
No, y que la Iglesia no va a ser un enemigo a la hora de abordar esto, es decir, me gustaría ver a otro tipo de instituciones que planteen y que le digan abiertamente al gobierno, miren, en esta cuestión que es interna nuestra, les presentamos nuestro borrador para que nos digan su opinión y para que colaboren y nos lo enriquezcan. Es decir, no sé si a la inversa el gobierno solicita a la Iglesia aportar en otras cuestiones que sí supone son vinculantes y que pueden implicar a la comunidad católica.
Yo creo que estamos de acuerdo todos en que lo que hay que hacer es unir fuerzas, efectivamente, y no dividir ni tirarse los trastos, como decíais alguno de vosotros ahora mismo, ¿no? Bien, en la comisión permanente de la Conferencia Episcopal también ha hecho dos nombramientos, entre ellos el nuevo director de la Biblioteca de Autores Cristianos y la nueva directora de la revista Ecclesia, que es Silvia Roza. Será desde el 1 de septiembre directora de la revista Ecclesia, que recordamos comenzó a editarse en 1941 y sucede al frente de esta revista Jesús de las Heras, nuestro compañero de información y compañero de tertulia aquí en la Linterna de la Iglesia. Silvia Rozas nació en Lugo, se licenció en periodismo, estudió teología en la Pontificia de Salamanca, creó el Gabinete de Comunicación de Escuelas Católicas en Galicia, fue directora, la recordamos, de medios de comunicación social en la Archidiócesis de Santiago, pertenece a las Hijas de Jesús, las Jesuitinas, y es la primera mujer que dirige esta revista, la revista Ecclesia. Silvia Rozas, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Faustino.
Pues felicidades de parte de José Beltrán, de Laura Daniele, de Ricardo Benjumea y mía propia, por supuesto.
Bueno, muchas gracias, compañeros.
Somos muy fans de Silvia, muy fans.
Bueno, es que me queréis, entonces pues claro, me disculpáis, sí. Me queréis.
Bien, cuéntanos, has llevado a cabo la reforma de la revista, todos los cambios que estamos viendo durante los últimos meses. ¿Cómo afrontas ahora esta nueva etapa ya desde la dirección?
Bueno, pues yo la verdad es que lo afrento, por una parte, con un cierto respeto, ¿no? Porque, bueno, pues por lo que significa la revista Ecclesia, ¿no?, en nuestro mundo eclesial, pero por otra parte con mucha ilusión, porque creo que hemos ido creando un buen equipo, ¿no? Y al final, en el mundo del periodismo, pues necesitamos trabajar en equipos, ¿no? Y en este momento, pues, estoy rodeada y aprendo mucho, pues, de diferentes personas. Cada uno aportamos lo que sabemos, los dones que tenemos, y yo creo que ahí está un poco pues lo bonito de lo eclesial, ¿no? Casi creamos una comunidad, ¿no?
¿Qué cambios, qué novedades destacarías de toda esta revolución? Porque ha sido una pequeña revolución en la revista Ecclesia, de larga tradición, de directores que hemos conocido como José Antonio Carro, como José Joaquín Luis Ortega, como don Antonio Montero, ¿no? Se me pierde alguno en la lejanía, pero bueno, personajes de nuestra Iglesia.
Ya más de medio siglo ahora.
Casi medio siglo. Cuéntanos un poco la revolución que habéis hecho ahora, ¿por dónde quiere caminar?
Bueno, primero la revolución que hemos hecho ha sido a nivel de de diseño, ¿no? Bueno, pues cambiarlo, intentar ofrecer cosas diferentes, ¿no? A otras publicaciones. Y en este momento pues afrontamos no solo el cambio también de contenido, ¿no? Pero el contenido en el sentido, bueno, pues de crear comunión entre nosotros, ¿no? Y lo que tenemos pendiente, y a eso nos dedicaremos a partir de ahora, es al cambio digital, ¿no? Jesús de las Heras ha hecho en todos estos años un gran esfuerzo en la página web, ha sido uno de los primeros, pero en este momento pues necesitamos darle un empuje un poco así más fuerte entre todos, y a eso nos vamos a dedicar realmente, ¿no?
¿Algún encargo especial desde la dirección, en este caso de la Conferencia Episcopal, que es la propietaria, ¿no? ¿Por dónde quieren los obispos, qué esperan de esta revista, de esta nueva etapa?
Bueno, yo creo que un poco es esto, que nos centremos en el tema digital, que lo aupemos de alguna manera y que seamos un medio de comunicación en comunión, ¿no? Es decir, yo creo que los obispos, bueno, pues son la gran mayoría personas que han crecido con Iglesia, que la valoran, ¿vale? Pero en este momento pues hay que buscar nuevas fórmulas, nuevos caminos, hay que probarlas y arriesgarse, ¿no? Y yo creo que el equipo, bueno, pues estamos dispuestos a arriesgarnos, ¿no? Y eso es lo bueno, y para eso nos han confiado en este momento el trabajo, ¿no?
Rápidamente, ¿alguna pregunta de los compañeros? A ver.
Bueno, fácil, Silvia.
A ver.
Si a esa estudiante de periodismo le llegan a decir que iba a ser la directora de la revista de los obispos españoles, en un momento determinado, ¿qué hubiese pensado?
Nada, que estaba loca, pero de remate, totalmente. Total, es que no me lo podían ni imaginar. A mí, cuando estaba estudiando periodismo, lo que más me apasionaba era relacionar el periodismo con la educación, ¿no? Y bueno, pues a eso dediqué muchísimos esfuerzos de lecturas, de trabajos, tal, pero a nivel eclesial nada, hasta que me llamó pues el arzobispo de Santiago. Pero hasta ese momento, que ya había dejado la carrera hacía tiempo y había terminado, pues ni se me pasaba por la cabeza.
Silvia, yo quería preguntarte por... No es nada fácil, ¿eh? La pregunta no la hago mala
uva,
no la hago mala uva, para nada. Pero ¿cómo se compagina, digamos, pues una revista, pues que esa es su virtualidad, además, que eso es lo que uno busca, pues es la revista oficial de la Conferencia Episcopal, digamos, donde uno encuentra lo que tiene que saber de la institución, ahí lo encuentra. Lo que tiene que saber de las decisiones españolas, ahí lo encuentra, ¿no? ¿Cómo se compagina, no, de alguna manera, esa oficialidad, que yo creo que es buena, es una seña de identidad clarísima de Iglesia, a la vez, pues, con ese abrir formatos, ese darle una mayor agilidad a los contenidos, ¿no? ¿Cómo juntas una cosa y la otra en el proyecto de futuro que puedas tener ahora mismo en tu cabeza?
Bueno, yo creo que llevo ya casi 2 años en la revista y es cierto que es una revista oficiosa, pero sí tengo que decir que en ningún momento pues los obispos marcan líneas de decir, pues este tema o este tema no, por ahí no se ha ido marcando, más bien ha sido en el diálogo del equipo de ir viendo cómo crear comunión a partir de los y abrir caminos, ¿no? A partir de los temas que tanto la Conferencia Episcopal sacaba adelante como de nuestra sociedad, ¿no? Nosotros tenemos claro, indudablemente, pues que hay líneas que no nos corresponden, ¿no? Pero ¿por qué no ofrecer un mensaje pues abierto, inclusivo, desde nuestra oficialidad, ¿no? Yo creo que puede ayudar el diseño para atraer a la gente, pero también necesitamos un contenido atrayente, ¿no? Por lo menos traducido al siglo XXI.
Y otra facilita de Laura Daniel, a ver.
Una pregunta. A ver,
dime.
Tú que eres mujer, ¿no? ¿Tú qué crees que puede aportar una periodista mujer a la información religiosa que vivimos hoy, ¿no? Porque, bueno, yo me imagino que con el paso del tiempo y ya se empieza a notar, los contenidos desde un punto de vista femenino también se traslucirán y se notarán en la revista, ¿no? Entonces, ¿en qué crees que puede aportar? ¿Qué puede aportar tu condición de mujer a la
Mira,
revista?
Mira, me lo preguntaba Beltrán también hace 2 días, porque yo, la verdad es que la pregunta... Me cuesta responderla, ¿no? Porque empiezo a pensar cosas que puede aportar una mujer y pienso, es que un hombre también lo puede aportar. O sea, no es cuestión de género, ¿no? Pero sí es cierto que lo que yo puedo aportar y aporto, pues es una cierta sensibilidad, ¿no?, hacia las personas, lo social, hacia el concretar el evangelio en la vida diaria, o sea, el cómo concretar el cristianismo en el siglo XXI, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que es llevar el lenguaje a la gente, bajarlo, que la gente nos entienda, que nos lea, porque si no nos leen porque nuestro lenguaje no va en consonancia con ellos, pues tenemos un problema, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, lo que al menos yo puedo ofrecer es eso, y después la eclesialidad, ¿no? Las formas, pues de aunque, bueno, ya sabéis que yo tengo genio, ¿no? Pero con las formas esas, pues tranquilas, de acercarte a la gente, de charlar, de que cabemos todos, ¿no? Y que eclesia somos todos, y que estamos todos para evangelizar, bueno, pues es un poco iglesia en salida e inclusiva.
Y para terminar, Silvia, ¿cómo han acogido tus hermanas, las jesuitinas, pues esta nueva tarea para ti y compaginarlo también con tu orden religiosa en este caso?
Bueno, pues con mucha alegría, ¿no? Con mucho sentido eclesial, ¿no? Indudablemente, pues esto no es una decisión que se toma de un día para otro, ¿no? Sino, uh-huh, bueno, pues detrás hay un gran discernimiento entre la congregación y yo misma. Pero también yo tengo que decir que lo afrontan pues con mucha generosidad, ¿no? Porque, bueno, pues en las congregaciones hay muy pocas vocaciones, yo estoy todavía en formación, y bueno, pues es la generosidad de decir, bueno, pues venga, adelante en este proyecto, pero somos iglesia, ¿no? Es decir, vamos todos en el mismo camino, con lo cual, pues muy contentas, ¿no?
Silvia Rozas, nueva directora de Eclesia, a partir del 1 de septiembre, ahora te puedes ir de vacaciones tranquilamente. Un abrazo muy fuerte desde aquí de todos y nuestros mejores deseos para esta nueva etapa. Gracias y hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias a todos, ¿eh?
Gracias a ti.
Chao.
Chao. Bien, nosotros antes de continuar vamos a hacer un breve apunte. ¿Serías capaz de perdonar al asesino de tu hijo? Pues esta madre argentina lo logró y ha dejado un vídeo que se ha hecho viral. Nos lo ha contado esta semana el portal de Religión COPE y nos lo cuenta Javier González. Buenas noches.
Buenas noches, Faustino. Ocurrió en Buenos Aires durante un juicio en el que se acusaba a Fabián, un chico de 26 años, de asesinar a Santiago, de 32. La madre de la víctima se levantó en mitad del juicio y pidió permiso a las autoridades para acercarse al acusado. La madre ha sorprendido a todos, dándole un abrazo y un beso, mientras el resto de personas se echaban a llorar. Ha sido el propio juez el que ha compartido la foto de este abrazo, emocionado por haber podido vivir esa escena. Tras el juicio, Nancy se reiteraba en este perdón.
De todo corazón, y lo dejo en manos de Dios, y lo perdono, porque no tuvo la culpa de lo que hizo, fue la droga.
Además de contaros este vídeo que se ha hecho viral, esta semana hemos contado otras historias en el portal de religión de cope.es. Por ejemplo, la de Francisco Luzón. Tiene 71 años, fue directivo de un importante banco español y ahora padece la enfermedad de ELA. No puede hablar, no puede moverse, pero sonríe. Gracias a una máquina que le ayuda a comunicarse, asegura que amará la vida hasta el último segundo y que agradece a Dios cada nuevo día. Te invito a que conozcas estas y otras historias en Religión COPE.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¡Lo hemos conseguido!
¡España está en la final del europeo!
¡España es finalista del europeo sub-21!
Estamos viviendo la emoción de la gran final.
Este domingo desde las 8 en tiempo de juego, Alemania-España.
A punto de saltar los equipos, Manolo Miguelito.
La selección sub-21 a un paso de su quinta Eurocopa.
¡Vamos a hablar de fútbol! ¡Vamos a hablar de España!
¡Tiempo de juego!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
66.025, 66025, serie 62. 062.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Aviso de Bridgestone para ese 91% de conductores que cuando van a cambiar los neumáticos no se saben las medidas.
Acuérdate solo de estas. 30-3-40. 30 días para probarlos, 3 años de protección ante daños y 40.000 kilómetros de duración mínima garantizados. Solicita la triple garantía Bridgestone, el todo riesgo de tus neumáticos. Infórmate en tu taller First Stop o en triplegarantía.es.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de este último viernes del mes de junio con José Beltrán, con Laura Daniele, con Ricardo Benjumea, y vamos a hablar ahora de lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo ya realmente en Getafe, en el Cerro de los Ángeles, con motivo de esa renovación de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, que va a tener lugar el próximo domingo, y vamos a hablar de ello con el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García Beltrán, al que ya saludamos. Buenas noches, don Ginés.
Buenas noches, qué impresión con tantos grandes periodistas que tienes ahí, tú mismo, Dios mío.
Y con el presidente de la Comisión de Medios, o sea, no hay nada que añadir, ¿no? Bien, y colaborador de Cristina, por cierto, los fines de semana, sí, hay que recordarlo. Bien, los actos del fin de semana, don Ginés, no han podido comenzar mejor que con la celebración de esta tarde, ¿no? Unas ordenaciones.
Pues sí, acabamos de terminar las ordenaciones de 5 nuevos sacerdotes, que es un gozo para cualquier iglesia particular y para la iglesia en general, ¿no? Una alegría ver que 5 jóvenes en el ambiente, en el contexto en el que estamos, pues se consagran al Señor, y más en una diócesis como esta de Getafe, con casi 2 millones de habitantes, que necesita tantos sacerdotes, tantos evangelizadores.
¿Qué significado tiene renovar esa consagración al Corazón de Jesús ahora, 100 años después, en una sociedad y en una iglesia que han cambiado tanto en este siglo?
Así es, esto es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces. ¿Qué sentido tiene el consagrar una España que es oficialmente aconfesional, pero donde hoy hay tantos credos y hay tanta gente que no cree? Pues mira, el sentido es que nosotros todo lo hemos recibido de Dios y nosotros lo ofrecemos a Dios. Y por tanto, le ofrecemos lo mejor de nosotros mismos, pidiéndole que sea todo lo mejor también y lo bueno para los demás. Por tanto, yo pido que el corazón de Cristo acoja a todos los hombres. Y ahí no hay distinción, creyente o no creyente. Es un deseo del corazón creyente, con lo cual nada tiene que ver con la libertad de fe de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, ya dice el mismo Nuevo Testamento, pedís por los que os gobiernan, pedís por los reyes, y esto ha sido una tradición en la Iglesia, el pedir por los gobiernos, el pedir por aquellos que tienen el servicio de la autoridad. Por tanto, nosotros queremos consagrar a cada pueblo, queremos consagrar a cada persona y también a las instituciones. Es un deseo que brota de la convicción de que Cristo es con mucho lo mejor, y por tanto yo quiero que Cristo sea Señor y proteja también a los que no lo reconocen.
¿Qué lecciones nos deja lo que ocurrió hace 100 años ahí en el Cerro de los Ángeles, en esa mirada que hacemos ahora desde el siglo XXI y que de alguna manera han explicado usted y el obispo auxiliar en una carta pastoral conjunta recientemente?
Mira, una de las cosas cuando miramos al pasado, decimos en la carta, miramos al pasado con agradecimiento. Y nunca con nostalgia, ¿no? Como si cualquier tiempo pasado fuera mejor. Es verdad que en estos 100 años han pasado tantas cosas, desde la consagración de España en aquel monumento que había sido construido hacía poco, hasta la destrucción del propio monumento en una guerra fratricida, ¿no? Por tanto, han pasado tantas y tantas cosas que nos llaman una vez más a mirar al corazón de Cristo, que es el signo de su amor para con nosotros, ¿no? Y por tanto es un corazón que habla de perdón, que habla de reconciliación, que habla de paz. Esto no ha cambiado, es decir, los valores evangélicos, los valores cristianos no han cambiado. Posiblemente la sociedad sí. Entonces, ¿qué nos deja este siglo? Pues este siglo nos deja todo lo bueno y todo lo malo que hay en el corazón del hombre. Por eso nosotros decimos también en esa carta que la mirada de agradecimiento al pasado supone una mirada comprometida también con el presente. Y hablamos la lógica del corazón, evangelizar con el corazón y desde el corazón. Y hay algo que también es muy importante, es resaltar, subrayar nuestro lema: sus heridas nos han curado. Mirar las heridas del corazón del hombre, donde solo Dios puede entrar y realmente en muchísimas ocasiones solo Dios puede curar, ¿no? Por eso nuestro centenario, nuestra renovación de la consagración, mira con agradecimiento al pasado, acepta el presente y se arriesga en el presente con pasión y mira al futuro con mucha esperanza. Miramos a nuestra Iglesia y al mundo con mucha esperanza.
La siguiente pregunta es de un getafense de pro, José Beltrán.
Vaya, buenas noches.
Buenas noches, José.
Nada, la primera por observación. Yo no sé si el obispo de Getafe esperaba o confiaba la respuesta de peregrinos que han llegado a lo largo de este año jubilar al cerro. Es verdad que este fin de semana va a ser como el punto culminante, pero yo no sé si ese goteo de constante en este año jubilar se esperaba así. Y la segunda, yo sé que la gente llega para vivir el domingo con un corazón ardiente, pero no sé si tanto como para soportar los 42 grados que se esperan el domingo, si está preparado el cerro para eso.
Bueno, a la primera pregunta, cuando a mí siempre me preguntan, bueno, ¿y cómo va el centenario? Yo digo, a pesar de nuestros pecados, el centenario funciona, quiere decir que es obra de Dios, ¿no? Y es verdad, por encima de las organizaciones, de los problemas que puede haber en estos eventos, de tantas cosas que tú sabes que pueden entrar, ¿no? Uh-huh. Pues mira, lo más importante de todo esto es que aquí viene la gente sencilla de cualquier rincón de España. Que aquí vienen, y vienen a visitar el cerro. Ven los sitios importantes, la basílica, el convento de las Carmelitas, y qué decirte a ti, la ermita de la Virgen de los Ángeles, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí viene la gente sencilla y confiesa y celebra la Eucaristía y gana el jubileo. Mucha gente, muchos colegios, mucha gente sencilla, mucha gente de nuestra diócesis. Por ejemplo, el arciprestaco de Fuenlabrada, que hizo su peregrinación, pues vinieron casi 1,000 personas, ¿no?, del arciprestaco de Fuenlabrada. Esto está siendo una gracia. Y después, con respecto al fuego del corazón, lo suponemos, ¿no?, y al fuego de fuera, mira, yo le temía más esta tarde a la celebración de la Basílica, cuando hay más de 1,000 personas. En una celebración como esta casi que es más agobiante. Pero te diré, no sé el domingo, pero esta noche y esta tarde en el cerro corría airecito, y eso es esperanza de que, aunque haga calor, ese aire viene a apagar. No obstante, ya fuera de todo esto, pues hemos preparado la hidratación de gente con botellines de agua, de acuarium y todas estas bebidas isotónicas, ¿no?, que pueden, pues, y después hay servicios de sanidad y de seguridad, ¿no?
Sí, porque se espera lleno absoluto, ¿no?
Sí, yo pregunto y nunca me dicen del todo, pero arriba en la explanada caben como unas 7,000 personas y yo creo que hay anunciadas más de 12,000. Por tanto, abajo en el Pinar van a haber un buen grupo, unos cuantos miles de personas también.
Nuestra compañera Laura Daniele en ABC ha tirado de hemeroteca y va con la siguiente pregunta.
Sí, bueno, yo no quiero que nos pongamos melancólicos, pero bueno, he estado esta tarde buscando en la hemeroteca y he encontrado que la consagración de España al Sagrado Corazón hace 100 años fue portada del periódico ABC, que ya entonces existía. Y el cronista escribe en su crónica contando aquel acontecimiento, dice: mal que pese a los que han de quitar importancia al acto oficial realizado ayer en el Cerro de los Ángeles, el cuadro es hermoso y conmovedor, ¿no? Entonces yo le quería preguntar, ¿cómo podemos evitar no caer en la melancolía, ¿no?, de aquella escena, ¿no?, tan impresionante de ver a un rey, a un jefe de Estado consagrando a todo un país entero, ¿no?, al Sagrado Corazón de Jesús, esa devoción tan generalizada que realmente era también una forma de unir, ¿no?, a todos los españoles, que yo creo que eso sigue estando muy, muy presente.
Sí, pero yo si somos un poco objetivos, Laura, sí. Yo me atrevería a decir que el domingo en el cerro va a haber mucha más gente que hubo en 1919, sí. Que las infraestructuras del cerro son también mucho mejores, ¿no? Y después vivimos en una sociedad, políticamente hablando, pues muy diferente, donde la monarquía no ocupa el lugar que ocupaba en la primera mitad del siglo XX. Y tú ya sabes que, bueno, este tema es un tema que algunos quieren utilizar con motivaciones que no son estrictamente religiosas. Y yo tengo un especial interés en que este centenario y esta consagración no tenga ninguna connotación ni política ni ideológica, sino simplemente religiosa, misionera, evangelizadora. Y puedo decir, yo creo que, y casi que os lo digo como primicia a vosotros, ¿no?, que nuestro contacto con la Casa Real ha sido permanente. El rey va a estar fuera de España, pero él está informado de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces creo que la relación con las instituciones es importante. Y decir también, porque es interesante esto, bueno, pues la primera de las autoridades por protocolo que va a estar es la alcaldesa de Getafe, ¿no? Que es del Partido Socialista y con la cual hay una relación extraordinaria, como el jefe del GEMA, como un consejero de la Comunidad de Madrid. Ya sabemos en qué momento estamos ahora políticamente, sin gobierno en la comunidad o un gobierno interino también en el país. Es decir, y después sobre todo hay una cosa importante, va a haber una representación muy amplia de alcaldes de todos los signos políticos. Por tanto, creo que bueno, en nuestro mundo no es en ese sentido el de principio del siglo. Por eso decía no mirar con añoranza, pero sí con agradecimiento. Y creo que en el contexto en el que vivimos, pues también el domingo va a ser un acto realmente hermoso, ¿no?
Ricardo, siguiendo con esta pregunta, don Ginés, yo quería preguntarle qué futuro tiene, ¿no?, la devoción al Sagrado Corazón. Hablamos de hace 100 años, más todavía, ¿no? León XIII, el Papa de la Doctrina Social, sí. Pues quien lo expande. Luego Pío XI, Pío XII... pues lo que vienen a decir es que sintetiza el Evangelio, ¿no? Viene a decir el título de la encíclica de Benedicto XVI, Dios es amor, eso es lo que significa el Sagrado Corazón. La expresión reinado social, pues también es muy bonita, ¿no? Pues significa hacer realidad en la tierra lo posible, acercarlo lo posible, pues al ideal evangélico, ¿no? Sin embargo, en un momento dado de la historia, todo esto se torció, cosa que a lo mejor con una devoción que es prima hermana, que es la de la Divina Misericordia, ¿no? No ha ocurrido, sin embargo, con el Sagrado Corazón. Ha habido ahí unos malentendidos y unas interpretaciones pues bastante sesgadas y alejadas de la realidad. No, veo en estos últimos meses, ¿no?, que está usted haciendo muchísima pedagogía sobre lo que significa, ¿no?, esta devoción al Sagrado Corazón. ¿Lo ve usted recuperable? ¿Qué futuro cree que tiene esta devoción?
Mira, el amor de Dios y lo que significa el corazón, ¿no?, siempre estará actual, ¿no? He leído en una revista de la Iglesia, no precisamente en Vida Nueva, pero de la Iglesia, que hacen una pequeña exégesis de esto, ¿no? Bueno, a lo mejor el corazón físicamente no es lo que era antes, porque entran otros órganos del cuerpo que también vemos que son fundamentales, pero lo que simboliza el corazón, sí. Entonces, por ejemplo, cuando los jóvenes, un joven dice a otro, te quiero, ¿qué es lo que hace? Con los dedos hace un corazón, ¿verdad? Y quiere decir que el símbolo sigue siendo muy actual y, por supuesto, el amor siempre será actual. Por tanto, revitalizar la espiritualidad del amor de Dios, revitalizar la conciencia de que en el costado abierto del Señor, del que hemos nacido, puede entrar todo hombre con sus heridas, con sus dificultades, yo creo que esto siempre será actual. Yo también quiero decir, sí que me gustaría en Getafe y para España, pues aprovechar el tirón, por decirlo de algún modo, de este año jubilar para seguir, ¿no?, para seguir con esta espiritualidad, pero con un sabor actual, ¿no?, con la enseñanza del Concilio Vaticano II, con la enseñanza de los últimos papas, con la visión del Papa Francisco. Y por eso, bueno, pues yo voy a crear, y de hecho he creado una vicaría que le llamo para el Cerro de los Ángeles, que no solo tiene una vista material, sino que también queremos que marque un poco esa espiritualidad, la reflexión teológica, un movimiento de tipo espiritual, que puedan venir al cerro, pues se puedan encontrar con Dios en un lugar que ya de por sí naturalmente es hermoso, ¿no? Es como un oasis en medio de la gran ciudad. Por tanto, nosotros pondremos los medios, pero yo creo que el material lo tenemos y es un material que está siempre, sí es siempre actual, porque Dios no pasa de moda y el corazón de Cristo es el signo de su amor para la humanidad.
Y habrá que tener una atención especial entonces a los jóvenes, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Hay, es una de las cosas que tenemos que, o de los grupos que tenemos que cuidar, y mucho más en una ciudad que, en una ciudad, digo, en una diócesis que es de las más jóvenes de Europa, donde hay tantos y tantos jóvenes pues que no conocen al Señor, ¿no? Entonces tenemos que dar un empujón misionero, eso que dice el Papa, tenemos que ser todos discípulos misioneros en este mundo urbano, en estas grandes ciudades, en tantos campus universitarios que tenemos, no en tantas realidades, ¿no? Bueno, pues con la ayuda del Señor y con el impulso que supone este año, pues vamos a intentar seguir trabajando en esta aventura que es la evangelización.
Pues con ese espíritu y ese mensaje nos quedamos, don Ginés García Beltrán, obispo de Getafe, que salga todo lo mejor posible, que va a salir bien, por supuesto, el próximo domingo, y pasen el menos calor posible también. Un abrazo desde aquí una vez más.
También para vosotros, un abrazo a todos.
Gracias, buenas noches.
Gracias. Adiós.
Bien, pues ahí está ese acto que se podrá seguir por los medios de comunicación el próximo domingo. Yo creo que va a ser muy interesante, ¿no? Esa misa que comienza a las 10 de la mañana, ¿no? Y la posterior renovación de la consagración de España al corazón de Jesús. Vamos con nuestro siguiente tema sobre la mesa, que es la entrevista que Ricardo Benjumea, director de Alfa y Omega, ha realizado al nuncio Renzo Frattini. Mañana hemos dicho que San Pedro y San Pablo. Es la audiencia, la tradicional recepción que se celebra en la Nunciatura. Monseñor Frattini llegó aquí hace 10 años y de alguna manera ya se está despidiendo porque, bueno, ya sabemos que él presentó la renuncia y vendrá el relevo, que está prácticamente inminente. De hecho, él reconoce de alguna manera que eso, que está ya en marcha, con lo cual esta será su última recepción. Cuéntanos un poco tu impresión después de esta entrevista, Ricardo. ¿Cómo viste al nuncio? ¿Y qué es lo que te ha llamado más la atención de esto que nos ha contado? Este titular que habéis puesto, un político inteligente en España no puede ignorar a la Iglesia, y después hablas tú de los miedos que con los que se va de alguna manera sobre la situación en España.
Bueno, la primera impresión yo creo que es la de deber cumplido, es decir, una persona que completa pues una trayectoria larga, no 10 años en España, pero es que antes de eso estuvo de nuncio en tres países, pues bastante...
Hay que recordarlo también, claro, no solamente España.
Estuvo en Nigeria, en Indonesia y en Pakistán. Tres países en los que además en esos momentos pues comenzaba a surgir problemas que ahora estamos viendo. Y él era consciente cuando Benedicto XVI le envía a España que no le envía un retiro dorado y enseguida pues lo pudo comprobar. Es decir, en estos 20 años, 10 que lleva aquí Monseñor Frattini, la secularización en España ha pegado un acelerón increíble, una cosa inaudita en términos sociológicos, ¿no? Uno ve, por ejemplo, el dato de las bodas canónicas, 80% hace 20 años, 20% 20 años después. Es decir, ha sido una transformación muy grande. Y todo esto le ha preocupado mucho a Renzo Frattini, pues que además de un diplomático, pues ha sido también muy pastor, aunque esto no se conozca tanto, entre otras cosas porque cuando él vino, y esto pues me lo dijo él en una parte, los nuncios tenían la consigna de no hablar, de no hablar más de la cuenta, de no dar entrevistas, pues ese tipo de intervenciones ante la prensa que hoy... pues se han ido normalizando, entre otras cosas, pues porque el Papa Francisco concede entrevistas y se va normalizando esta presencia pública. Pero el nuncio siempre ha tenido que ser una persona discreta y que no habla. Y yo creo que tampoco en esta entrevista pues dice así grandes cosas que uno no pueda imaginar y desde luego pues en fin. Pero sí que trasluce pues esa preocupación pastoral que él ha tenido durante todos estos años de cómo favorecer y fortalecer pues esa esa labor de nueva evangelización que se estaba haciendo en España, primero pues a través del nombramiento de obispo, según además los criterios que en cada momento venían a Roma, porque esto es evidente, es decir, con Benedicto XVI pues los criterios eran unos, y con el Papa Francisco pues ahora, sin descartar los criterios que se tenían antes en cuenta, ¿no?, más de tipo doctrinal, pues incide más en la cuestión pastoral, que es lo que el Papa Francisco está pidiendo ahora mismo a los nuncios, ¿no? Es el retrato robot de obispos que está dando, y de la manera en la que el Papa pues cree que hay que atajar pues este problema que es grande, ¿no?, de la secularización en España. Y este titular que tú mencionabas pues también tiene que ver con, no, simplemente con la pregunta de si le preocupa o no la posibilidad de que haya una denuncia de los acuerdos
Iglesia-Estado, ¿no?,
y en concreto sobre la asignatura de religión, y él ahí pues es muy realista, pero es muy realista en todas las partes. Es decir, que ahora mismo la situación política no invita precisamente a un optimismo exacerbado, porque tanto desde la derecha como desde la izquierda hay partidos pues que están promoviendo pues esa línea, pero al mismo tiempo él dice, oiga, la realidad de la Iglesia en España, por mucha secularización que haya habido en todos estos años, sigue siendo absolutamente impresionante, y esto no hay un político con dos dedos de sensatez en la frente, ¿no?, que pueda ignorar.
No sé si queréis añadir algo.
A mí me gusta, Laura, cuando contesta que bueno, que hay unos pocos católicos en el Partido Popular, pero que ya en el PSOE ya no queda ninguno. Eso yo creo que es una respuesta bastante valiente, ¿no?, del nuncio. Bueno, una realidad poco evidente para nosotros, pero que lo
pues
él
mira,
lo reconoce.
Yo ahí difiero. ¿No? Y creo que muestra de ello es el que por primera vez en muchos años en el programa del Partido Socialista para las elecciones generales haya desaparecido la denuncia de los acuerdos Iglesia-Estado.
Eso sí que es verdad.
Tío. Y sé de lo que me hablo porque sé quién ha estado detrás de eliminar esa propuesta, y es un católico. Con lo cual, desde ahí, esa parte, yo creo que es muy interesante, sobre todo, ver ahora cuál es el paso siguiente, es decir, cómo se mueve Secretaría de Estado y cuál es la decisión que va a tomar el Papa después del encuentro de los nuncios, para ver cuál es el nuncio que necesita en estos momentos España, precisamente para todos los desafíos que han salido sobre la mesa y que son los que exponen de una manera muy realista y muy consciente en la entrevista a Renzo Frattini, ¿no? Es decir, que desde ahí sí que es cierto que el reto que asume el nuevo nuncio por el contexto eclesial y por el contexto sociopolítico de nuestro país no es pequeño.
Bien, me gustaría, en los minutos que nos quedan, tener un recuerdo para dos, para una fotografía y para un momento, que ha habido protestas, bueno, y recuerdos especiales del Papa, protestas, digo yo, me quedo yo corto, como siempre, con las palabras, los obispos de Estados Unidos, pero también el Papa, por esa fotografía que nos ha llegado y que ha despertado las conciencias otra vez del mundo, ese padre con su hija Valeria, muertos en el río, intentando cruzar la frontera. Tenemos ese episodio que, bueno, igual que pasó con la fotografía del niño
Alan.
Alan, era Alan, ¿no?
Luego lo
Alan.
Llamamos todos Aylan, pero Aylan, es Alan, pero es Alan, ¿no? Alan.
Y bueno, parece el titular periodístico, la fotografía, y en dos días ha pasado.
Y la fotografía tiene la gran ventaja, ¿no?, de que le pone rostro a este drama, ¿no? Pero recordaba Elena Maleno, ¿no?, de Caminando a Fronteras, pues de una manera un poquito aguafiestas, ¿no?, frente a esta ola de solidaridad, que tres cuartas partes de las personas que pierden la vida en el Mediterráneo llegando a España nunca se encuentran en sus cuerpos, lo cual no significa que no existan, una realidad absolutamente invisible, pero por desgracia de lo más corriente.
Lo que está pasando. Y la otra situación era lo que contábamos al principio también de Cáritas Venezuela. Ha estado allí la encargada Michelle Bachelet, la encargada de Derechos Humanos, y Cáritas Venezuela le ha puesto las pilas, pero vamos a ver si eso sirve de algo. A pedir un poco, vista la situación, qué es lo que se puede hacer en aquel país, si es que se puede hacer algo ya. Cáritas lo está haciendo hasta donde puede, pero claro, hasta ese trabajo también se está agotando de alguna manera. Tenemos también, no sé si habéis estado alguno, me parece interesante, creo que José Luis, sí que has estado en esa exposición que se ha abierto en Caixa Forum. La exposición de las 1600 Biblias a mí me llama la atención, no sé a ti.
Sí, falta alguna.
Porque 1600 Biblias en casi 2000 idiomas diferentes, me parece una barbaridad, pero también una...
Vamos. Sí, para mí falta la vía, que es la nueva habilidad de los del Episcopado Latinoamericano, del CELAM, recién aprobada y que es un verdadero instrumento que lo va a ser para todos los latinos en Latinoamérica, pero también en Norteamérica, en Estados Unidos. Pero es cierto que es muy interesante, ¿no? A uno apetecería tocarlos y tenerlo más de cerca, que están un poquito lejos del acceso al público, pero yo creo que es una manera de diálogo con la sociedad, ¿no? Es decir, el que sea una exposición gratuita en CaixaForum, que siempre busca una pedagogía y que sea visual y que los chavales puedan acceder y puedan estar muy en contacto con los materiales, creo que es una manera de que la gente sea consciente del aporte cultural de la Iglesia a nuestra sociedad desde hace siglos hasta hoy, ¿no?
Y el propio propietario de la colección también tiene su historia, porque es un banquero que se ha dedicado a viajar por el mundo,
sí,
a intentar conseguir
95, ¿no?
Biblias como su mayor tesoro. Y la verdad
pero no Biblias que sean joyas artísticas, sino de uso corriente. O sea, justamente es la actividad de la Biblia. Es decir, me interesa la Biblia como un libro que realmente cambia la vida de la gente y es fundamental en su existencia, ¿no?
La Biblia, el libro que más se imprime todos los años en el mundo, por cierto, la paradoja es que donde la imprenta donde más Biblias se imprimen en el mundo está en China, que yo es una noticia que a mí me llamó la atención, que dices, en un país con
cosas que sean en chino.
Exactamente, sí. No son otros idiomas, porque para los chinos obviamente es un negocio, con lo cual, igual que están a otros negocios, también están al de las Biblias. Sí. Bien, vamos terminando nuestro tiempo ya, compañeros, os agradezco que hayáis estado aquí con nosotros y con sobre todo con nuestros oyentes en este viernes. José Beltrán, Laura Daniel y Ricardo Benjumea, buenas noches y gracias.
Buenas.
Muy buenas noches.
Nosotros nos vamos despidiendo ya para volver la próxima semana, como siempre, a partir de las 10:30 de la noche, aquí en la cadena COPE, en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia. Hasta entonces.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.